Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
Este mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad, pero más que el amor y la amistad, yo creo que hay prioridades, como se llama esta serie, que debemos colocar en nuestra vida, porque a veces le damos más tiempo, le colocamos más fuerza, colocamos más recursos a cosas que no valen la pena. Pero hay prioridades en nuestra vida que estamos dejando a un lado, que estamos olvidando y que es importante recuperar, como la familia, como Dios, porque a veces Dios es lo último, no es mi prioridad muchas veces en nuestras vidas. Y por eso yo creo que esta serie del mes de septiembre nos va a hablar a todos, a nuestras vidas, para mejorar en nuestras prioridades, en nuestros corazones y en lo que tenemos que hacer para que este año no termine como el 2018, sino que sea un año diferente. ¿Cuántos creen que vamos a terminar un año diferente? Amén. Por eso quiero comenzar con una prioridad que creo que es muy importante para comenzar esta serie, y es la prioridad de rodearnos bien y tener buenas amistades. ¿Usted cree que hay que tener buenas amistades? Yo creo que el tener buenas amistades nos lleva a cumplir con nuestro propósito, a cumplir nuestro futuro, o nos puede detener en ese proceso también y nos puede dejar a un lado. Por eso quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Y yo quiero que usted tome nota en esta mañana, porque va a ser un mensaje muy claro, muy sencillo, el cual yo quiero que usted se lleve en su corazón, pero también se lleve a su casa. Y este texto nos habla cosas muy básicas, muy sencillas, pero que pasamos por alto, y quiero que ponga mucha atención. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: camina, léalo usted, camina y te harás ¿qué? Júntate con necios y te meterás en dificultades. Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultad. Yo creo que es muy claro lo que está diciendo. Si quieres que te vaya bien en la vida, júntate ¿con qué? Con sabios. ¿Quieres que te vaya mal? Con necios. Es muy claro. Proverbios 27, versículo 17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y hoy quiero hablar de la amistad, de los amigos, de las personas que deben rodearnos a nosotros en nuestra vida. Porque personas correctas nos llevan al destino correcto. Porque personas correctas nos van a llevar a cumplir nuestro propósito en Dios. Porque las amistades diseñan el futuro que vamos a construir o que vamos a destruir en nuestras vidas. Y yo creo que esta parte de rodearnos bien es algo muy importante para comenzar nuestras prioridades, para comenzar hoy esta serie, porque uno termina siendo el reflejo de las personas que te rodean. Uno termina hablando como las personas que lo rodean, uno termina comportándose como las personas que te rodean. Y por eso este tema no es un tema sencillo tampoco, es un tema importantísimo para lograr nuestros objetivos. Porque no sé si te acuerdas, cuando estábamos pequeños en el colegio, en la escuela, sobre todo en la primaria, cuando estábamos en ese tiempo, cuando nosotros hacíamos una amistad, la hacíamos porque era el compañero de al lado, solo por eso, porque se sentaba a mi lado, porque estaba ahí siempre, y por eso éramos los super amigos. Y resulta que en ese tiempo, no sé si se acuerda, alguno nos tocó unos pupitres que eran dobles. ¿A quién les tocó esos pupitres dobles? Ahí reflejan los años, ¿no? Ahí nos vamos atrás. Hay muchos jóvenes que dicen: ¿pupitres dobles? Sí, unos que se levantaba una tapita, ¿se acuerdan? Y uno metía ahí, ¿qué? Los libros, ¿cierto? Metía los cuadernos y los lápices y todo. Y el compañero que le tocaba a uno, pues se volvía su amigo, porque no había, ese era el que hablaba, el que compartíamos, el que le pasaba a uno alguna cosita. Y uno decía: este es mi amigo. Pero uno crecía y uno se daba cuenta que con esa persona no tenía ninguna empatía, no se entendía con esa persona. Pero era su amigo solo porque se sentaba al lado. Pero con el tiempo, la buena noticia es que crecemos. Y entonces nosotros ahora tenemos la habilidad, la opción para escoger nuestras amistades. Ahora podemos mirar muy bien qué personas van a caminar con nosotros. Y yo quiero que hagas un ejercicio. Si hoy miras tu celular o miras tus conversaciones semanales con las personas en WhatsApp o llamadas, te vas a dar cuenta que hay 5 personas o 10 personas con las cuales siempre compartes. Y esas son las personas que te rodean, esas son las personas que hablan a tu oído, esas son las personas de las cuales te rodeas para ser un reflejo de ellas. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿esas personas me convienen? ¿Esas personas son las correctas para caminar conmigo? Hay una pregunta que muchas veces me hago, porque uno ve familias donde hay principios y valores. Uno ve casas donde los padres dan ejemplo, enseñan la palabra de Dios, buscan de Dios, pero siempre aparecen los hijos rebeldes. ¿Ha visto eso? Y muchas veces tendemos a criticar eso y decimos: no, quién sabe en qué fallaron. Pero yo miraba mi vida, yo miraba quién era yo, porque mi mamá siempre me dio ejemplo, mi mamá siempre me trajo a la iglesia, mi mamá siempre me enseñó principios y valores. Pero llegó un tiempo en mi adolescencia donde yo me volví un chico rebelde, me volví una persona rebelde. Y todo por las personas que me rodeaban. Y terminé haciendo cosas que no debería hacer. Terminé tomando licor, emborrachándome, terminé haciendo diferentes situaciones. Mi mamá se dio cuenta esta mañana en el primer servicio que hasta estaba fumando por ahí a escondidas. Y aún cogí cosas que no me pertenecían por llamar la atención, porque otros dijeran: wow, qué valiente eres. Y terminé haciendo cosas incorrectas por estar rodeado de las personas que incorrectas. Por eso Proverbios capítulo 12 versículo 26 dice: los justos dan buenos consejos a sus amigos. ¿Quiénes? Los justos. Pero los perversos los llevan por mal camino. ¿Cuántos creen que tenemos amigos que nos quieren llevar por el mal camino? Personas que están cerca que quieren llevarnos por el mal camino. Por eso las amistades deben ser intencionalmente escogidas. Debes ser celoso en tu futuro. Debes ser celoso en tu propósito. Porque depende de quienes te rodeen, también dependerá tu futuro y tu destino. Por eso aquí en CCI abrimos diferentes grupos para adolescentes, para jóvenes, para parejas, para todo tipo de personas, para que se creen relaciones y usted pueda crecer en personas que yo sé que pueden aportarte para tu vida. ¿Cuántos creen eso? Por eso lo hacemos. Escoge las personas correctas y tendrás el futuro correcto. ¿Qué tal si le dices eso a alguien? Escoge las personas correctas y tendrás el futuro correcto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque quieres ser un buen trabajador, ¿qué tienes que hacer? Si quieres ser un buen trabajador, camina con personas ¿qué? Trabajadoras. ¿Quieres buenas calificaciones? Rodéate ¿de qué? De personas ¿qué? Estudien. Pero si estás con los más vagos, con los más perezosos, no vas a avanzar. ¿Quieres dejar de tomar? Reúnete con personas que ¿qué? Que no toman. ¿Quieres dejar algunos ambientes? Aléjate de diferentes personas que te están afectando tu futuro, tu destino, tu familia y tantas cosas que quieres lograr. ¿Quieres ser buen esposo o una buena esposa? Rodéate ¿de quién? De buenos matrimonios. ¿Cuántos se rodean de buenos matrimonios? De buenas personas a su alrededor. ¿Quieres, no sé, tomar decisiones en tu vida? Pues rodéate de las personas correctas. Y yo creo que esto es algo muy sencillo. ¿Me están extendiendo hasta aquí? ¿Sí? Es algo muy claro y muy sencillo, porque yo creo que tenemos que ser más celosos con nuestro destino. Persigue con más pasión tus sueños y no los pierdas por caminar con las personas incorrectas. Porque es imposible vivir una vida recta si tienes amistades torcidas. Porque es imposible vivir una vida de integridad si tienes amistades ¿qué? Corruptas. Porque tarde o temprano terminamos haciendo lo que nuestras amistades, lo que las personas que nos rodean nos hablan, nos dicen. Porque nos comportamos de esa cierta forma y por eso tenemos que tener cuidado. Entonces algunos me dirán: pero ¿cómo hacemos si Dios nos llamó a ser luz? ¿Cómo hacemos si Jesús dijo: nosotros somos una lámpara que alumbra en medio de ¿qué? De la oscuridad. ¿Cómo hago si todos los días que voy a mi trabajo me relaciono con personas que no tienen principios, que no creen en lo mismo que yo? En la universidad, en el colegio y en diferentes áreas, aún en la familia, tenemos personas que no creen en lo mismo que nosotros, que tienen principios diferentes, que están haciendo las cosas equivocadas. ¿Cómo hacer entonces para nosotros hacer algo? Porque yo creo que esto es un reto muy importante en nuestras vidas y es algo muy especial. Pero el reto es entrar a la oscuridad sin que la oscuridad entre ¿en dónde? En mi corazón. El reto que usted y yo tenemos al tomar decisiones en Jesús es poder entrar en esos lugares oscuros, es poder hablar con aquellas personas, pero no contaminar nuestro corazón. Porque creo que no debe ser un problema, debe ser una oportunidad para poder mostrarles a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser una oportunidad para mostrarles algo diferente. Escucha esto: Jesús amó a todos por igual, pero no trató a todos por igual. Jesús amó a todos por igual, pero no trató a todos por igual. Cuando Jesús salía a las multitudes a predicar, los amaba a todos, pero recuerde que Él tenía 12 que eran especiales para Él, donde se rodeaba de ellos y eran sus amigos. Y de esos 12 tenía ¿cuántos? 3 especiales, más especiales todavía, que compartían más tiempo con Él. Si Jesús fue intencional en escoger sus amistades, sus amigos, ¿cuántos creen que nosotros también tenemos que hacerlo hoy? Si Jesús se preocupó por tener los mejores amigos, por compartir con personas correctas, nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a mirar con qué personas vamos a profundizar en una relación de amistad y qué personas vamos a tener un poco alejadas. Vamos a hablar con ellas, pero no vamos a profundizar. Recuerden, Jesús amaba a los fariseos, pero no tenía una profunda relación con ellos. Los amaba, les hablaba, pero no tenía una relación con ellos. Aún Pedro tuvo que pararlo cuando quiso sacarlo de su propósito. Y quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 16, versículo 23. Y dice, Jesús le dijo, aléjate de mí. ¿No lo ven? Sí. Aléjate de mí, ¿qué? Me gusta la segunda parte. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Cuántos amigos representan una trampa peligrosa para nosotros? Representas una trampa. Nadie creería que Jesús le hablaría a un amigo de esta manera. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Porque pensaríamos que Jesús todo era amor, todo era abrazos, pero resulta que Jesús tenía muy claro su propósito y su destino y su futuro. Y yo creo que usted y yo también tenemos que tener ese destino y ese futuro en nuestras vidas. Porque hay amistades que tal vez te quieren mucho, pero te quieren desviar del camino de Dios. Hay amistades que te quieren mucho, pero tal vez siempre están criticando lo que tú haces en Dios. Están diciendo, ¿cómo te vas a ir a servir a esa iglesia? ¿Para qué pierdes el tiempo el domingo yendo allá a escuchar? No van a cambiar las cosas. Porque vas allá, te van a sacar el dinero. Y no sé cuántas cosas más, personas que quieren desviarnos de lo que Dios quiere hacer, ¿en dónde? En nuestras vidas. Y tal vez no tengan la peor intención, pero están haciendo algo que nos quiere desviar a cada uno de nosotros y nos están metiendo ideas y pensamientos equivocados que al final lo único que quieren es separarnos del plan de Dios en nuestros corazones. Pero nosotros que conocemos a Dios, sabemos que alejados de Dios, nada que podemos hacer. Y que solo cuando venimos a su casa, entonces recibimos palabras de vida eterna que cambian nuestras vidas y nuestros corazones. Y por eso venir un domingo a la iglesia no es un esfuerzo, es un placer para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Venir a su casa es un placer. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer. Por eso si viene un amigo, así tú tienes que decirle, apártate de mí. No, mentiras, borre eso. No le vamos a decir así. Le vamos a decir, apártate de mí, más bien bajémoslo un poco, demonio. Apártate. No, tampoco vamos a usar ese. Pero aléjate, corta a veces con personas que quieren detener tu propósito y tu destino. Entiende algo, jamás llegaremos a nuestro destino si no tenemos las amistades correctas a nuestro alrededor. Y quiero hoy continuar con la vida de David. Los dos últimos mensajes que he compartido en el mes pasado, hablando sobre recuperarlo todo, hablé de la vida de David, David peleando contra Goliat, David cuando había perdido a su casa, a su familia. Y quiero hoy seguir con la vida de David, porque en David encuentro que él tuvo 3 amigos que marcaron su destino y su futuro. David fue el rey, es el rey más reconocido, más popular y más importante que tuvo el pueblo de Israel. Pero para él lograr alcanzar ese lugar de rey, alcanzar ese lugar de fama, hubieron tres personas que marcaron su vida y le ayudaron a llegar a ese lugar. Y quiero que hoy miremos tres características de lo que tenemos que buscar en nuestras amistades correctas. ¿Cuántos quieren aprender eso hoy? Tres características de las personas o los amigos que vamos a buscar en nuestra vida. La primera característica para los que están tomando nota es: necesitamos amistades que crean en mí. Necesitamos amistades que crean ¿en quién? En mí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea el rey. Yo quiero que entiendas esta historia. El primer rey que tuvo Israel se llamaba Saúl. Saúl, por diferentes circunstancias de desobediencia y diferentes situaciones, Dios lo desechó o lo sacó como rey, porque había desobedecido a Dios. Y entonces Dios dice, le dice al profeta Samuel: yo ya escogí otro rey. Ve a esta casa. Era una familia sencilla, era una familia común, donde el profeta debería ir y ungir a uno de los hijos de este hombre como rey. Debería escoger a uno de los hijos de este hombre, de esta casa de familia, como el próximo rey de Israel. Era una noticia gigantesca, era algo muy importante para esta casa. Cuando llega a esta casa y habla con el papá, con el padre de estos hijos, le dice: yo vengo porque Dios me envió, porque aquí de esta casa de tus hijos Dios ha escogido un rey. ¿Y a quién creen que sacó primero? ¿Y a quién creen que sacó primero? Yo pienso en mi mamá. Si hubieran llegado hacia mi casa, al primero que hubiera sacado era a mí. Porque Andrés es más chiquito, porque a Andrés le falta pelo, porque por muchas circunstancias, no sé, pienso que me hubiera sacado a mí. Pero ella, este padre sacó al principal, al hijo más grande, al mayor. El profeta lo mira y dice: este no es. Y dice que luego sacó ¿a cuál? A otro. Y luego sacó a otro y el profeta le decía: no, tampoco es, ese tampoco es. Y seguía sacando a los hijos y mostrándoselos, pero él le decía: no, ese no es. Y llega un momento donde se acaban los hijos que tenía en su casa y el profeta le dice: ¿no tienes otro hijo? Y el padre como que se queda pensando como: verdad, no tengo, váyase a otra casa, al vecino, porque aquí no tengo más hijos. Pero se acuerda en el fondo y recuerda que tiene un hijo que estaba cuidando, ¿qué? Ovejas. ¿Y cómo se llamaba? David. Yo lo que veo, yo no sé si usted entiende esto, pero David era el hijo rechazado de su casa. David era el hijo olvidado de su casa. David era el hijo que a nadie le importaba. David era el que no recogían en el colegio. David era el que no le llegaban regalos en Navidad. David era el que no le daban la mano en los centros comerciales y se pierde. David era todo lo que usted quiera pensar. David a nadie le importaba. A nadie le importaba David. Estaba cuidando ovejas y en este momento tan importante nadie se acuerda. Pero ¿cuántos creen que aunque a nosotros nos rechacen, que aunque muchos nos olviden, que aunque no nos pongan atención, Dios siempre se acuerda de nosotros? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? La vida de David nos enseña que a nadie le importaba. Y esto me recuerda una vez que hace muchos años, estando joven, me fui con unos amigos a pasear a Santa Marta y alquilamos una lancha que para irnos a una isla. Y en el momento que nos iban a montar, uno de los amigos dijo: voy a comprar algo, pero no le dijo, pues no, dijo, pero nadie lo escuchó. Y todos nos montamos al bote y ¡puf!, nos fuimos. Él se quedó. ¿Usted cree que alguien se acordó? Y íbamos como 20. ¿Usted cree que alguien se acordó de que él se había quedado? Nadie. Cuando regresamos como a las 5 de la tarde, lo encontramos al lado del carro ahí esperándonos. Qué triste, nadie se acordó de él. Y yo creo que esa era la vida de David. Nadie se acordaba de él, nadie le ponía atención. Pero dice que llegó el profeta Samuel, dirigido por Dios. Y en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, le dice: al estar David de pie entre sus hermanos, imagínense esta escena, los hermanos más grandes, más fuertes, enojados porque vienen a escoger el rey y escogen a David. Dice, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese, ¿qué? Día. Samuel creyó en David cuando ni su familia creía en él. Y yo creo que usted y yo hoy necesitamos amistades que crean en nosotros. Que cuando nadie cree en nosotros, nos digan, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacerlo. Que cuando las situaciones estén en contravía de nuestra vida, lleguen esas amistades y digan, yo te apoyo en eso, yo creo en ti. Yo creo que las amistades que necesitamos a nuestro alrededor deben ser personas que crean en nosotros. Yo creo que la iglesia debe ser un espacio de esperanza. Debe ser un espacio de donde tú salgas de este lugar creyendo en ti cada jueves y cada domingo por medio de estos mensajes. Donde tú salgas de aquí y digas, yo creo que yo puedo lograrlo. Yo creo que yo puedo cambiar. Yo creo que Jesús está conmigo. Yo creo que no importa lo gigante, no importa las barreras, no importa la situación que yo esté viviendo, yo creo que las cosas van a cambiar en mi vida. Yo creo que necesitamos personas a nuestro alrededor que crean en nosotros. ¿Cuántos necesitan eso? Todos necesitamos eso, porque a veces nos olvidamos de lo importante que es que crean en nosotros. Yo podría decir que mi vida fue una antes de casarme y después de casarme, porque cuando yo conocí a Blanca, yo no era nada. Estaba todo peludo, un loco, no quería venir a la iglesia, rebelde. No sé cómo la suegra me dejó entrar a la casa, pero bueno, allá terminé. Yo creo que era porque mi mamá era la pastora, el hijo del pastor, entonces dejémoslo que venga a la casa. Pero Blanca desde ese momento empezó a creer en mí. Todas mis locuras, todo lo que yo he hecho, todas las cosas que yo propongo, yo a veces le digo, mira, vamos a hacer esto, todo cree en mí. Y yo creo que el haberme rodeado de ella, el haberme casado con ella, ha hecho que yo hoy esté en este lugar. El tener la madre que tengo, que ha creído en mí. Porque a veces ni uno mismo cree en uno mismo. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que a veces no creemos en nosotros. A veces no creemos en nuestras ideas, en nuestras cosas, en las cosas. Pero tener gente que nos rodee y cree en nosotros cambia las cosas. El tener un equipo de líderes aquí que me rodea y cree en cuanta cosa les digo, vamos a tirarnos por aquí, vamos a tirarnos. El tener una iglesia como ustedes que cree en nosotros hace que hoy nosotros estemos aquí. Predicando, hablándole a muchas personas en esta ciudad, a muchas personas que nos ven por internet. Yo creo que tener personas que crean en nosotros es importantísimo, porque aunque uno a veces no ve el llamado de Dios en uno, yo no lo entendía, yo no lo veía, pero hay personas que lo veían en mí y me decían, tú tienes un llamado de Dios, tú vas a predicar, tú vas a hablar, tú vas a hacer la obra de Dios un día. Y yo creo que eso nos da una oportunidad para que hoy estemos donde estemos, porque alguien creyó en nosotros. ¿Cuántos necesitan personas que hoy crean en ustedes? ¿Cuántas personas necesitan personas que crean en ustedes hoy? Una sola oportunidad que les des. Cuando llegó Samuel a la vida de David, todo cambió en un momento. Porque de ser un joven que cuidaba ovejas, de ser un joven que a nadie le importaba, pasó a convertirse en un rey, solo por una persona que creyó en él. Solo por eso Samuel lo unge como rey, cree en él, y ahí empieza un proceso de 15 años para David llegar al trono. Y en ese proceso de 15 años es perseguido por el rey actual Saúl, porque él todavía no había muerto ni había sido quitado, y se llena de resentimiento, se llena de envidia contra David y empieza a buscar para matarlo. Pero resulta que en medio de todo esto aparece el segundo amigo que apoya la vida de David, y es el hijo de su peor enemigo, el hijo de Saúl, llamado Jonatán. Por eso el segundo punto que quiero hablarte, lo primero es que necesitamos amigos que crean en ¿quién? En mí. Y el segundo punto es, necesitamos amigos que nos ayuden a permanecer firmes en Dios. Necesitamos amigos que nos ayuden a permanecer firmes en Dios. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 16, dice de esta manera, acompáñeme. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo ¿y qué? Matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. ¿Cuántos necesitamos amigos que nos ayuden a permanecer firmes en Dios? En nuestra fe. Y el versículo 17 dice que Jonatán le dijo: no tengas miedo. Le aseguró Jonatán: mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. El segundo amigo que llegó a la vida de David fue Jonatán. Y aquí no solo estoy hablando de amistades que creen en ti. Aquí estoy hablando de amistades que cuando te ven caer, van y te dan una mano y te dicen: yo quiero levantarte. Aquí no estoy hablando de amistades que solamente están diciendo: yo voy a orar por ti, porque hay mucha gente que dice: yo oro por ti. No, aquí estoy hablando de amistades que dicen, que llegan con un pollo, con una gaseosa y te dicen: venga, levántese, que todavía no ha llegado su fin. Dios no ha terminado contigo. El propósito que Dios tiene en tu vida es más grande. Yo te voy a ayudar para que no te quedes en el suelo. Aquí yo no estoy hablando de amistades que solamente dicen: sí, sí, yo creo en ti. Estoy hablando de personas que están diciendo: no importa la situación que estás pasando, no importa si tu pecado o tus situaciones te llevaron a esa situación, pero un día llegan y te dicen: mira, aquí estoy para ayudarte. No solamente quiero orar por ti, estás pasando por un momento difícil económico. Mira, toma para que vayas y merque, toma para que ayudes a tu familia. Mira esta situación. Aquí no estamos hablando de personas que solo creen en nosotros. Estamos hablando de personas que vienen y dicen: aquí estoy, ¿en qué te ayudo? ¿Cuántos necesitan amigos como esos? Rodearnos de personas correctas, que no solo crean en mí, sino que en los momentos más difíciles de mi vida diga: ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te levanto? ¿Qué quieres que haga por ti? Levántate, corre. Esos son los amigos, que necesitamos. Porque a veces hay mucha gente a nuestro alrededor, pero amigos así es los que necesitamos. Pero al final dice que Jonatán reenfocó a David a buscar ¿a quién? A Dios. Y es amigos también que necesitamos, que no solo crean en mí, que no solo digan: yo te voy a levantar, sino que ahora diga: ¿sabes qué? Tú necesitas ¿a quién? A Jesús. Porque los mejores amigos, escuche esto, los mejores amigos son aquellos que nos guían a conocer ¿a quién? A Jesús. Y quiero hablarle a todos ustedes que están esta mañana en este lugar, porque ustedes hoy tienen la oportunidad de ser los mejores amigos cuando usted invita a sus amigos a la iglesia un domingo. Usted dice: yo tengo mis mejores amigos. ¿Cuántos han invitado a sus mejores amigos a la iglesia? ¿Cuántos han invitado a sus mejores amigos? Y los otros... Yo creo que somos una iglesia donde no nos da pena traer a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo creo que es una iglesia donde nos gozamos de traer personas nuevas, porque sabemos que Dios les va a hablar a sus vidas. Porque aquí no va a pasar nada loco. Aquí vamos a hablarle a sus vidas para que tomen nuevas decisiones en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted entienda: uno, cuando es un buen amigo, redirecciona, reenfoca y dirige a sus amigos a conocer ¿a quién? A Jesús. Y lo que hizo aquí Jonatán con David en el momento más difícil de su vida, cuando lo buscaban para matarlo, fue redirigirlo, reenfocarlo a confiar en Dios, a creer en Dios. Necesitamos amigos que nos ayuden a permanecer firmes en nuestra fe. Necesitamos personas que nos ayuden a estar firmes en nuestra fe. Porque un verdadero amigo, como le digo, es el que nos lleva a Jesús. Porque esta iglesia es una buena iglesia. Hay una buena alabanza. Hay unos voluntarios que nos reciben con una sonrisa. Hay personas que están cuidando tu carro. Hay personas que están allí hablándole a tus hijos también una palabra. Hay personas que están en todo momento hablando aquí en este lugar y para servirte. Hay una palabra para tu corazón. Y tenemos todo esto, pero esto solo dura 1:30 cuando tú vienes a la reunión. Pero hay momentos en la vida, y todos lo sabemos, que ni un versículo nos levanta. Hay momentos en nuestra vida que ni una canción, ni una adoración, por más hermoso que suene, nos levanta. Hay momentos en la vida donde lo único que nos levanta es un amigo que llegue a nuestro lado y nos diga: ¿sabes qué? Cuentas conmigo. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Yo creo que todos necesitamos personas que nos reenfoquen a buscar a Jesús. Necesitamos esas personas que nos ayuden a confiar en Dios. Porque a veces hay personas que piensan que sus amigos son los 500 o 1000 amigos que tienen en Facebook o Instagram. Hay gente que dice: tengo muchos amigos. ¿Por qué? Porque tengo 1000 amigos en Instagram. Pero puedes salir a la calle ahorita e encontrarte con muchos de ellos y ni siquiera se reconocen. Ni siquiera se conocen. Yo hoy estoy hablando de hacer amigos reales. personas que crean en ti, personas que te ayuden cuando estés en el suelo, cuando nadie cree en ti, y personas que te reenfoquen a buscar a Jesús. ¿Cuántos hoy creen que tienen de esos amigos entre ustedes? ¿Cuántos creen que tienen de esos amigos entre ustedes? ¿Sabe que a pesar de que David tenía estos dos amigos, cometió muchos errores en su vida? Pero uno de los que más tocó la vida de David fue cuando se metió con una mujer la cual estaba casada y después envió a su esposo a asesinarlo. Fue algo de lo cual todos pensaríamos, ya David no serviría para nada. Ya David está rechazado por Dios. Y aquí aparece un tercer amigo llamado el profeta Natán. Y este es el tercer punto que quiero hablarte. Necesitamos amigos que nos digan la verdad. Diga conmigo, necesito amigos que me digan la verdad. Esta es la parte más difícil. Porque aceptar que otro me diga la verdad, que me aconseje a qué es lo que debo hacer, es lo más complicado. Dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era ¿qué? Pobre. En fin, Dios manda a Natán para que le hable a David por lo que él había cometido. Y le dice, cuéntale esta historia. Había un hombre rico, otro pobre. El rico tenía cientos de ovejas, muchas ovejas. Y el pobre, ¿cuántas tenía? Una sola oveja. Un día el rico dice, voy a hacer una gran fiesta, voy a hacer un banquete, voy a invitar a mis amigos a que vengan a casa, pero para que comamos una oveja entre todos. Y aunque él tenía miles de ovejas, ¿cuál cree que fue la oveja que escogió? La oveja de aquel hombre pobre. La única que él tenía se la quitó y hicieron un banquete con ella. Cuando David escucha eso, David que se creía justo, David que se creía un rey perfecto, se enojó tanto y dijo, ese hombre tiene que morir. Y lo que me gusta de la palabra es que Natán entonces lo mira a los ojos, ahí delante del trono de este rey, y le dice, ¿sabes qué? Tú has pecado contra Dios y tienes que arrepentirte. ¿Cuántos creen que necesitamos amigos que nos digan la verdad muchas veces en nuestra propia cara? Que nos reenfoquen, que nos dirijan, que nos hablen. Eso no le gusta a nadie, eso molesta. Eso pensamos que es algo que no queremos aceptar. Pero ¿cuántos necesitamos amigos que nos digan a veces, ve, hace rato no te veo en la iglesia, ¿qué te pasó? ¿Por qué le estás hablando así a tu esposa últimamente? ¿Por qué estás regresando a esos lugares de los que te habías alejado? Te veo que estás haciendo lo mismo otra vez. Personas que se acerquen a nosotros y nos digan, mira, esa publicación en Instagram, esa foto no está bien. Ese mensaje que nos enviaste es incorrecto. Personas que nos empiecen a hablar y nos digan qué cosas tal vez hay que cambiar en nuestra vida. Lo que pasa es que pensamos que amigos son los que nos alcahuetean en todo. Lo que pasa es que pensamos que amigos son los que nos hacen los cuartos y nos tapan en diferentes circunstancias. Pero verdaderos amigos, escucha esto, te reenfocan y te dirigen a no cometer errores. Te hablan para que corrijas las cosas. Verdaderos amigos creen en ti. Verdaderos amigos te levantan cuando estás caído. Verdaderos amigos te redirigen a buscar a Dios. Y verdaderos amigos te dicen, ¿qué? La verdad. ¿Cuántos están dispuestos a que les digan la verdad a veces? Yo sé que no es algo fácil, pero necesitamos amigos que nos digan la verdad. Proverbios 27, versículo del 5 al 6 dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Querer a una persona no es decirle nada. Querer a una persona no es taparle. Querer a una persona es muchas veces decirle la verdad, así duela, porque le estamos salvando la vida. ¿Cuántos agradecen por personas que han aparecido en su vida y les han dicho verdades que necesitaban escuchar? Yo creo que es pensar qué tipo de personas nos están rodeando hoy y si tenemos amigos como estos. Porque tal vez tú dices, si miras y piensas en esto, ¿tengo amigos que cumplan estas características? Si al menos tienes uno o dos, creo que puedes avanzar hacia el futuro. Escúchalos, acepta muchas veces las cosas que están pasando en tu vida. Sé más celoso de lo que Dios quiere hacer en tu vida y no solo te dediques a disfrutar la vida. Porque quiero terminar con esta frase que quiero dejar en tu corazón. Dios no te presiona a rodearte bien para amargarte, sino para mejorarte. Dios no te presiona para rodearte bien para amargar tu vida y para sacar tu alegría, sino para mejorar tu corazón, tus relaciones y tu futuro. ¿Cuántos le dan gracias a Dios esta mañana por lo que está hablando a nuestras vidas para que tomemos nuevas decisiones en Jesús? Yo quiero que hagamos algo diferente esta mañana, porque creo que en este lugar hay personas que necesitan un Samuel que le diga esta mañana: yo creo en ti, yo creo que tú puedes avanzar, yo creo que tú puedes salir adelante en esta situación, yo creo que tú puedes hacer cosas diferentes. Yo creo que hay personas que hoy necesitan un Jonathan que le diga: sabes que necesitas reenfocarte otra vez en Jesús, sabes que no importa si te caíste, te quiero levantar. Y yo creo que hay personas que necesitan un Natán que le diga: sabes que hay muchas cosas que tienes que mejorar hoy, que le digan la verdad. Y yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie y busque a alguien para que en esta mañana lo oremos por...
Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CCI. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.